en el campo uno se encuentre con el silencio, no quiere decir que el campo esté en silencio. Carabap, la voz del productor en Buenos Aires y La Pampa.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Esto es El Ruralista, la voz de Carvap en Buenos Aires y La Pampa. ¿Quién le habla? Horacio Mazola. Bueno, hoy tenemos bastante material y vamos a incluir el informe mensual del tiempo, o sea, todo lo que hace al clima con Leonardo Benedetti, así que vamos ya directamente al informe de lo actuado en la mesa ejecutiva de Carvap en la voz de José Casado.
Gracias, Horacio. Una semana también de actividad en la Confederación. El día martes hubo reunión de mesa ejecutiva y administrativa de Carvap y también posterior reunión con delegados de Carvap en la Confederación Rural Argentina. El día miércoles hubo reunión de consejo de CRA, allí estuvo presente el presidente Pablo Ginestet, el vicepresidente Fernando Ferrari y el tesorero Carlos Bilbao. El domingo, almuerzo e inauguración de la Expo Junín, estará asistiendo el presidente de Carvap, Pablo Ginestet. Recordamos que este mes de agosto el Consejo Directivo se va a realizar en la sede capitalina de Carvap, ahí en Rivadavia 1342, cuarto piso. Así que los esperamos a todos. Recuerden que el Consejo de este mes de agosto será el jueves 27 con las comisiones el día lunes 24 virtuales, martes 25 virtuales y el miércoles 26 de manera híbrida, presencial y virtual. Esto es todo, Horacio. Nos reencontramos la próxima semana. Te mando un saludo fuerte para vos y también para toda la audiencia.
Gracias, José. Bueno, lo decía yo recién que teníamos el informe mensual que trae los amigos de AZ Group, que nos alcanza Leonardo de Benedetti con lo que es su visión de lo que es el pronóstico del tiempo.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas para todos. Bueno, vamos a hablar un poco de las cuestiones del corto, del mediano y del largo plazo, porque hay bastante para mencionar. En el corto plazo, lo más significativo es lo que tenemos durante la mitad de la próxima semana, que hay un pulso de lluvia relativamente importante para pleno mes de agosto, involucrando toda la porción central del país. Hablamos de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y también sectores de la provincia de Buenos Aires y por otro lado también sectores de la zona de Uruguay. Uruguay incluso podría llegar a ser uno de los sectores que puede llegar a tener los mayores acumulados de lluvia, que puede llegar a tener incluso hasta algún evento fuerte o hasta severo. Así que realmente es importante lo que puede llegar a ocurrir en Uruguay, fundamentalmente a mitad de la próxima semana. Así que un sistema de lluvias realmente importante involucrando al corto plazo. Pero también le dije de hablar del mediano y del largo plazo, porque bueno, en todos los informes que hacemos hablamos del tema del Niño y actualizamos un poquitito toda esa versión. Se viene hablando un montón del tema del Super Niño, etcétera, etcétera. En realidad, recordemos siempre que este Super Niño es un evento del Niño muy fuerte, de una magnitud importante, que lo que repercute es en la temperatura de agua de mar del Pacífico Central. Ahí es donde se define la intensidad del fenómeno del Niño, cuando esa temperatura aumenta mucho y cuando tenemos valores realmente muy elevados, es cuando se habla de un evento del Niño de categoría muy fuerte. Y bueno, es justamente lo que está pasando este año. Están aumentando muchísimo las temperaturas en la zona del Pacífico Central y eso genera que tengamos condiciones de evento el Niño de fuerte intensidad. Y se espera que en los próximos meses alcance muy fuerte intensidad con un nivel de porcentaje muy elevado, más del 90% de la probabilidad de llegar a alcanzar un evento del Niño muy fuerte. ¿Cuáles son las consecuencias? Porque eso es la causa, ¿no? Ahí tenemos la situación. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias sobre nuestro país? Bueno, fundamentalmente tenemos que hablar de un aumento en el nivel de las precipitaciones en el largo plazo, sobre todo la zona del litoral argentino, fundamentalmente la zona del NEA, zonas del este de Paraguay, zonas también del sur de Brasil, también sectores de Uruguay, bueno, eso ya lo mencionamos, Paraguay, la parte este, y todo el noreste argentino y gran parte del litoral, que son los sectores que pueden llegar a tener la mayor influencia del evento El Niño, que es la zona que tiene la mayor correlación con el aumento en el nivel de las precipitaciones. Pero no todo el país responde de la misma manera. Recordemos lo que hablamos siempre, hay sectores, por ejemplo, del oeste argentino que probablemente tengan una disminución en los niveles de precipitación y zonas que van a tener un muy buen nivel de lluvias sin llegar a ser excesivas. ¿Cuáles son los mayores temores que se puede hablar de esta situación? Bueno, que las lluvias en toda la zona del sur de Brasil, este de Paraguay y noreste argentino generen un importante aumento en el nivel del río Paraná, en los niveles del río Uruguay, que ya se está observando con estos eventos que se han dado últimamente, que bueno, generaron la fuerte crecida en la zona de Iguazú. Entonces, eso ha complicado un poco el panorama, pero bueno, hay que tener en cuenta que eso se espera que sea perdurable en el tiempo. Ya a partir de septiembre, octubre, ya empecemos a tener mayor frecuencia de eventos de magnitud, con lo cual permitan que tengamos acumulado de precipitación más significativo. Entonces, eso hay que tener en cuenta para este tipo de situaciones, que el aumento en el nivel de las lluvias genere como consecuencia indirecta, un aumento en los niveles del río, tanto Paraná como del río Uruguay. Pero bueno, eso es para el largo plazo, obviamente que lo vamos a ir hablando, lo vamos a ir actualizando con el paso de las próximas emisiones, así que eso va a quedar pendiente, pero ya las probabilidades, la verdad, que son bastante elevadas. Les mando un gran abrazo, nos reencontramos la próxima y seguimos ampliando.
Gracias, Leo. Y bueno, Abel Pintos y juntos.
Sé que seguiremos juntos a través del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento, que piensas en mí, sonríes en este momento, en otro lugar, vamos a respirar. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo.
Amigo productor, participe en su sociedad rural. Los problemas sectoriales debemos resolverlos los productores. Participe. Carvap, productores por naturaleza.
Bien, en este bloque nos vamos a ir a La Pampa. Vamos a estar charlando con Marcelo Rodríguez, que es vicepresidente de Carvap, y él es pampeano el hombre, porque la voracidad fiscal que tiene la provincia es muy grande. Y ahora quiere poner una tasa para la admisión de productos. Y productos, se entiende también, hacienda y cereales, ¿no es cierto?, y oleaginosas. Así que charlamos con él a ver qué gestiones están haciendo desde las rurales de La Pampa, porque esto ya excede a una rural, es para toda la mesa de La Pampa, ¿no es cierto?, con motivo de esta nueva tasa o impuesto, como no sé cómo lo van a definir dentro del gobierno de la provincia de La Pampa. Uno, nos vamos a La Pampa, vamos a hablar con Marcelo Rodríguez, porque hay un proyecto de lo que es admisión de productos en La Pampa que perjudica los bolsillos del productor, y él me va a explicar mejor de qué se trata, ¿no?
Sí, así es. Bueno, para ponerte un poquito en contexto, esta es una ley de admisiones para reproductores, tanto machos como hembras. Es una ley que ya tiene 40 años.
De todas las razas y categorías.
De todas las razas y todas las categorías. Esta es una ley que tiene ya 40 años y, bueno, esto se vino trabajando de hace varios años con distintas reuniones donde, por supuesto, estaba el Colegio Médico Veterinario, Cabañeros, las distintas asociaciones. Y, bueno, como es una ley que, como te dije, ya hace 40 años atrás ha quedado bastante, ya no está cumpliendo con sus funciones, porque, bueno, todo se ha ido aggiornando y ahora bueno, ha ido cambiando el tema de los remates, son virtuales, muchos remates en cabañas. Entonces, prácticamente ya la ley de admisiones que la hacía el Colegio Médico Veterinario, bueno, prácticamente cubría muy poco las especies, o sea, o los reproductores que se estaban controlando. Entonces, con las distintas reuniones y en la COPROSA provincial, se decidió de derogar esa ley.
A ver, un poco para que me quede claro a mí y a la audiencia, porque la admisión es una palabra que involucra varias cosas. La pregunta es, ¿admisión de reproductores, pedigre o cruza o registrado de otras provincias hacia La Pampa, o la admisión de reproductores a remate?
Eso era, es pura y exclusivamente para remates. Era una forma de oficializar que todos los reproductores que ingresaban a las exposiciones, sobre todo era lo que en donde más se llevaba a cabo, era en las distintas exposiciones de las rurales en la provincia. Entonces, bueno, directamente el gobierno provincial envía para la derogación de esa ley. Y bueno, lo que nos sorprendió es que se iba a tratar esa derogación a pedido del Ejecutivo, pero bueno, el Colegio Veterinario envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, y la verdad que fue un proyecto que enviaron desde el Colegio Veterinario sin ninguna consulta, y cuando nos llegó el proyecto, la verdad que era sumar más burocracia y justamente ahora que estamos sacando muchos trámites, era prácticamente hacer un SENASA paralelo al que tenemos en Nación.
Sí, Marcelo, el proyecto que presenta el Colegio Veterinario tiene ¿aspecto sanitario o aspecto de recaudación?
Bueno, nosotros lo vemos por el lado de la recaudación, que tampoco, bueno, por supuesto, no causó ni cayó bien en el Colegio Veterinario, pero la realidad era esa, porque en las admisiones, y más ahora que en todos los cabañeros y los que llevan reproductores, ya tienen toda la sanidad hecha y encima por las asociaciones, entonces es seguir duplicando trámite y no solo duplicando trámite, sino un costo más. Pero a su vez, el Colegio Médico Veterinario le agrega prácticamente hacer un SENASA paralelo, el que tenemos, SENASA Nacional, hacer uno igual en la provincia, creando un QR, y a su vez le sumaba que cuando un productor enviaba a un remate feria un reproductor, ya sea macho o hembra, tenía que ir un veterinario, redactar ese acta, cargar en el sistema, y la verdad que es engorroso.
Normalmente cuando hay exposiciones está la jura de admisión, que es eso.
Exacto, pero bueno, pero ya ahora básicamente ya viene todo súper controlado, y bueno, y es prácticamente, y otra de las cuestiones que estamos hablando es que mientras que está funcionando la ley de admisiones, si bien el Colegio Veterinario admite ese reproductor, pero después pasa cualquier cuestión y el Colegio Veterinario lo único que hizo fue cobrar la admisión, pero después la responsabilidad, y más ahora sabemos bien que es un negocio entre privado y entre las partes, y son responsables el cabañero, la firma martillera y también la asociación. Entonces me parece que ya no se justifica en estos tiempos y tener esa carga, y ellos mismos ahí dicen que costo cero, pero sabemos que acá en la Argentina el costo cero no existe y en definitiva siempre lo está pagando el productor.
Muchas gracias.
A usted.
Era Marcelo Rodríguez. Nos vamos a la música nuevamente y en esta oportunidad seguimos con Abel Pinto y De Solo Vivir.
A menudo despierto y no encuentro el sentido, aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo, ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar. Fortuna encontrarte, aunque no lo elegimos. Que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo, porque a veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo, ponerme sincero en voz alta, gritar lo que siento. Un rayo de luz no vuelve a caer. Yo digo que el río me lleve hacia el mar. está mi vida.
Amigo productor, participe en su sociedad rural. Los problemas sectoriales debemos resolverlos los productores. Participe. Carvap, productores por naturaleza.
Ya cerrando nuestro programa, vamos a abordar el tema ganadero. Vamos a estar hablando con Dardo Chiesa, quien fue presidente de Carvap y presidente de CRAP y también presidente del IPCBA, y actualmente está coordinando la Mesa de las Carnes, para que nos comente cuál es la visión que tiene la entidad sobre la ganadería actualmente.
Dardo, bueno, ¿cuál es la visión de la Mesa de las Carnes hoy con la ganadería?
Mirá, nosotros estamos trabajando fuertemente en generar un crecimiento de la ganadería. Todo el mundo habla del tema del boom ganadero, y el boom ganadero es un verano de precios que aparentemente va a durar mucho tiempo, pero cuando llega el fin del año y la primera vacunación, tenemos 800.000 cabezas menos. Entonces, tan bien no estamos. En los últimos 3 años hemos perdido 3 millones de cabezas. El rodeo se achica. Hoy los mercados están demandantes. No es cierto que no se esté comiendo más carne que 45, 46 kilos porque la gente no tenga plata. No se está comiendo más carne porque no hay. No tenemos para dar más que eso. Entonces, la ecuación hay que crecer. Nosotros estamos trabajando fuertemente en el tema de financiamiento ganadero. El financiamiento que necesita el sector ganadero cambió. Necesitas un financiamiento para estructura, no es un financiamiento de flujo, es un financiamiento de inversión, y no existen los instrumentos financieros para abordar esto. Hicimos una jornada en Rosario, conjuntamente con la gente de Rosgan, presentamos el tema con un clúster ganadero que hizo ACREA con los números de cuánto cuesta, de cuánta plata estamos hablando, y a raíz de eso se genera una agenda con sociedades de garantía recíproca, con gente del VICE, con gente del CFI, en función de ver si encontramos los instrumentos financieros que necesitamos. Con, te debo reconocer, un total desconocimiento de la actividad por parte del sector financiero. Vos le hablas de prenda a los bancos y se piensan que te le vas a vender las vacas. Desconocen el sistema del CICSA, desconocen la identificación individual obligatoria y desconocen un montón de cosas que son instrumentos de financiamiento.
Recientemente el VICE largó una línea de crédito valor producto para la compra de reproductores de genética.
Sí, bueno, pero a ver, vos tenés 100 vacas, necesitas 4 toros, pero yo necesito 200 vacas más. Nosotros tenemos que repoblar, tenemos que subir en 4 años, volver a recuperar los 3 millones de vacas que perdimos. Es decir, eso es un esfuerzo muy grande, y hoy el productor que está recuperando el poder adquisitivo porque los terneros valen, viene de ser un sobreviviente, y el tipo que está haciendo, está recomponiendo pastura, está recomponiendo alambre, está recomponiendo estructura, ¿sí? Y está recomponiendo su situación particular, que fue bastante comprometida. Entonces necesitas un financiamiento a largo plazo para que lo de estructura te lo absorba el sistema. Así que bueno, estamos en eso y trabajando en temas, ¿no?
A ver, con lo que tenemos, sin que nos des nada, lo que tenemos que mejorar es el índice de destete.
Tenemos que mejorar el porcentaje de terneros logrado, por supuesto que sí, pero para mejorar el índice de destete tenés que darle, primero, convencerlo al productor de que este verano va a durar durante mucho tiempo. Segundo, que le tiene que dar de comer mejor a la vaca. Y para darle comer mejor a la vaca tiene que invertir en pasturas, y tiene que invertir en sanidad, y tiene que invertir en estructura. ¿Y esa plata de dónde sale? Si es la plata que necesita para vivir. Se necesita financiamiento. Y si te vas a la industria frigorífica, le pasa lo mismo. Te vas a los pollos, le pasa exactamente lo mismo. Tienen que invertir en galpones que tengan mayor cantidad de pollos y que tengan mucho más tecnología para poder eficientizar los procesos. Y si te vas a cerdos, ni te cuento. mucho más.
Recientemente se presentó un proyecto ómnibus, porque tiene muchas cosas, pero una parte de ese proyecto dice el aporte voluntario del productor al IPCBA.
Mirá,
al IPCBA y evidentemente los frigoríficos también, ¿no?
Bueno, el aporte del IPCBA es un aporte que hacen los productores y hacen la industria frigorífica. Si el aporte es voluntario, el instituto se muere, porque nadie va a aportar. No porque no lo quieran, sino porque es una cuestión lógica. Vos pensás, yo te pongo esto, que a veces no se dice. Cuando se logran objetivos difusos, ¿sí? Objetivos concretos, pero de alcance difuso. A ver, se abre China. China lo abrió el Instituto de Promoción de Carne y va para todos los productores, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, vamos a ir a promocionar y vamos a abrir este mercado. El mercado no es para los que aportan al instituto, si fuera voluntario. El mercado es para todos. Cuando el que aporta dice, al final yo le aporto a este instituto y lo que logra es para todos, no aporto más, me pongo del lado de los que no aportan. No es que no quiera aportar, es que si hay gente que no aporta, los que aportan van a dejar de aportar. Y ese es un principio lógico. Así que bueno, mirá, me parece que desgraciadamente se toman decisiones desde una oficina en Buenos Aires sin conocer las realidades de lo que pasa en el país y sin conocer realmente lo que los productores necesitan.
Dardo, muchas gracias.
Gracias a vos.
Era Dardo Chiesa. Nos vamos. Les recuerdo que puede escuchar el programa a través de su radio amiga en su localidad o bien descargar desde radioportal.com.ar la aplicación El Ruralista y escuchar el podcast a lo largo de la semana. Chao, buen fin de semana.
Amigo productor, participe en su sociedad rural. Los problemas sectoriales debemos resolverlos los productores. Participe. Carvap, productores por naturaleza.
Al 291-4264-200.
Que en el campo uno se encuentre con el silencio no quiere decir que el campo esté en silencio. Carvap, la voz del productor en Buenos Aires y La Pampa, presentó El Ruralista. Thank you.